Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quien mida la popularidad de alguien por la cantidad de gente que pueda reunir en una plaza o en un estadio, o quizá algo más frecuente en la sociedad de hoy, quienes le siguen en redes sociales, puede entrar en una dinámica de obsesión por la audiencia, en una obsesión por la ambición, el egoísmo. Por ejemplo, llenar las iglesias puede ser la obsesión de algunos. En determinados informes eclesiásticos hay mucha preocupación por las estadísticas. Pocos bautizos, pocas confesiones, pocas bodas, muchos entierros y la comparación de lo que tiene un sitio y lo que tiene otro. No hay duda de que Dios ama a la muchedumbre, pero tal vez no tanto cuando la enfermedad por la estadística la convierte en multitud. También Jesús se encuentra con la multitud en el Evangelio, con una multitud que estaba extenuada y abandonada, y se compadece de ella. Tal vez en el fondo la preocupación del mismo Jesús sea que esta multitud sea algo de tipo anónimo e impersonal. La multitud del Evangelio, susceptible de engaños, manipulable, instrumentalizable, y que vive en estado de dispersión y de abandono, despierta la ternura de Jesús y la expone a sus discípulos con la imagen de la mies, imagen cargada de esperanza. Y lo hace para implicarlos, para implicarnos en la compasión, sí, para implicarnos a todos. Y también en su misión, en su proyecto de dar vida, para convertir esa muchedumbre, esa audiencia, en verdadera comunidad de vida, en pueblo de Dios. El Evangelio de Jesús no se deja domesticar, ni se tasa, ni se vende, no es monopolio, ni se deja manipular. El Evangelio es buena noticia para todos. Y como todo depende de cómo miremos lo que hacemos, debemos mirar siempre a los demás con mucho amor. Siempre el amor tiene que estar presente. Y ese podría ser el objetivo de esta semana, mirar las cosas con amor, mirar a las personas con amor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana miramos de forma especial a los jóvenes, porque este sábado se celebra el encuentro de jóvenes organizado por Pastoral Juvenil en el Centro Educativo de las Salesianas, en el Árbol Bonito de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un encuentro que también permite preparar la próxima JMJ, que se celebra a principios de agosto en Lisboa. Proyecto Ángel nos invita a participar en la Eucaristía, sobre todo a las personas que se dedican al mundo sanitario. Se celebra este domingo 18 de junio a las 12 en la Catedral y va a estar presidida por nuestro obispo José Masuelo. El viernes 23 de junio, nuevo encuentro con los espacios de oración de TC en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes en Vegueta. Segundo encuentro canario de Acción Católica General y Laicos de Parroquia, organizado por la Acción Católica General de las dos diócesis canarias, con el objetivo de que niños, jóvenes y adultos puedan encontrarse con Cristo y reflexionar sobre el primer anuncio. Se celebra del 7 al 9 de julio en el Centro de Pastoral de Tafira. Para más información pueden llamar al 626-379-500. Del 21 al 23 de julio, nueva oportunidad para realizar los cursillos de cristiandad. Y recuerden que hasta finales de junio permanece abierto el plazo para realizar la declaración de la renta. Con todo esto, comienza El Espejo de esta semana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras la celebración del Día de la Caridad con el lema Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, Cáritas ha presentado esta semana su memoria y con ello el informe de Cáritas y la Fundación FOESA, Evolución de la Cohesión Social y Consecuencias de la COVID-19 en España, donde nos presentan algunas situaciones sangrantes en nuestro país. Una de cada cuatro personas está en situación de exclusión. Eso supone 11 millones de personas. Una de cada tres personas no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. De esas personas, un 46% se ve en la obligación de recortar el gasto en alimentación, un 63% en suministros y un 56% en internet y teléfono, con lo que también se abre la brecha digital. Y en lo que se refiere a Canarias, la pobreza es más intensa y crónica. Son datos que aporta el duro informe de Cáritas Diocesana de Canarias. La Iglesia atendió a través de Cáritas en 2022 a más de 28.000 personas en Las Palmas, un 35% menos que el año anterior, pero un 15% más que antes de la pandemia. Con los datos sobre esta memoria 2022, escuchamos al obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, al director de Cáritas Diocesana, Gonzalo Marrero, y a la secretaria general de Cáritas Diocesana, Calla Suárez.
Se preguntarán por qué hemos convocado en el corazón mismo del barrio de Chinam y no en el centro de la capital, en los servicios generales de Cáritas o en el obispado. Hemos querido un año más estar donde se desarrolla la verdadera acción de Cáritas, en las Cáritas parroquiales, a las cuales me alegra que esté aquí la presencia de esta Cáritas parroquial tan activa, tan entregada. Junto al voluntariado, que cada día atienda a las personas más necesitadas siguiendo el mandato de Jesús. Es aquí en esta parroquia, en otras muchas, donde cada día el voluntariado acoge y atiende a las personas que se acercan a Cáritas en busca de ayuda. Es aquí donde toma verdadero sentido la acción de Cáritas. Tirana ha sido, igual que otros muchos de los barrios, históricamente más castigado por el paro y el abandono. Ha vivido y vive aún la dura realidad social a la que no se termina de dar respuesta. Un barrio para muchos ignorado e injustamente estigmatizado y demostrado. No se presta atención a su gente y a sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, entre las que viven y se comprometen muchos cristianos y cristianas que voluntariamente entregan su tiempo, y entre los que se encuentra el voluntariado de Cáritas dedicado en cuerpo y alma a atender a las personas más desfavorecidas del dinamismo del compromiso cristiano.
Según los analistas, es la crisis económica y social más importante que se ha producido en la historia de la humanidad en tiempos de no guerra. Esto es un dato muy importante, y que en Canarias esta crisis se vio agravada con una crisis más, que fue la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas en el año 2021 y 2022. Eso hizo que los datos de Cáritas y la situación de Cáritas sufriera cambios radicales. Utilizando como línea base el año 2029, donde atendimos a 24.000 personas, en el año, 2019, donde atendimos a 24.000 personas, en el año 2021, las personas acogidas en Cáritas aumentaron un 83%. Pasamos a atender a 45.000 personas. En el año 2022 aumentamos nuestras acogidas, tanto en el territorio como en los servicios generales y proyectos, un 115% más. Y por tanto atendimos a 53.000 personas. Y terminada la crisis, aunque hay analistas que no están de acuerdo con esto de que la crisis ha terminado, sino parece que hoy es más sensato pensar que hay una inflexión y aparecen unas nuevas crisis vinculadas fundamentalmente a la inflación, que determina un incremento creciente de los precios en todos los ámbitos. Y que en el año 2022 las personas atendidas han aumentado un 15%. Hemos pasado a atender 28.000 personas. Eso ha sometido a Cáritas a un agotamiento y un estrés de sus recursos humanos, las personas que trabajan para Cáritas y los voluntarios de Cáritas, y un estrés de los recursos económicos.
Incremento de sus recursos, de su estructura de funcionamiento, un esfuerzo por parte del voluntariado de las Cáritas parroquiales de adaptarse a estas dos crisis y a ese incremento. Cuando volvemos al año 2022, pasamos ya al año 2022, nos encontramos que Cáritas atendió a 28.487 personas. Estamos hablando de 9.578 hogares, con un impacto importante que tuvo un incremento del 15% en relación al año 2019. ¿Por qué hacemos esta comparativa? Hacemos esta comparativa porque entendemos que antes de la pandemia Cáritas tenía una estructura de funcionamiento ante la realidad que se encontraba, y en el año 2022 la vuelta a, entre comillas, esa nueva normalidad nos hace esa comparativa de que realmente no hemos atendido menos personas, sino que la pobreza severa se incrementa y se agrava, y que aún así las causas estructurales de la pobreza en Canarias no se están atendiendo, porque la situación sigue igual o un poquito peor.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este sábado, Pastoral Juvenil celebra el Encuentro Diocesano de Jóvenes, en vísperas, podríamos decir, de la JMJ, porque los jóvenes están deseando que llegue esa cita que este año tendrá lugar en Lisboa, aunque quedan algunas semanas para ello, porque se celebra a principios del mes de agosto. Ya nos está escuchando una de las personas que forma parte del equipo de Pastoral Juvenil y con la que hemos hablado en numerosas ocasiones aquí, cuando se trata de hablar del trabajo que se hace en la diócesis con los jóvenes. Se trata de Patricia Barrera. ¿Qué tal, Patri? Gracias por estar con nosotros.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, contentos de poder conversar una vez más contigo y sobre todo teniendo un motivo tan importante como este, el Encuentro Diocesano, que siempre es una cita obligada en cada curso, ¿no? Siempre a principio de curso se pone la fecha o más o menos la estimación y siempre con ganas de que llegue este encuentro, ¿no?
Sí, es como el broche de oro para terminar el curso, y donde muchos jóvenes pues esperan el momento para compartir y este momento de convivencia y relacionarse entre ellos.
¿Y cómo afrontan el encuentro de este año, Patri?
Pues este año lo hemos hecho de un tanto diferente. Hemos convocado a los responsables de congregaciones y movimientos y también de parroquias, y nos hemos reunido y entre todos hemos diseñado pues este encuentro, que toma como lema, cogido de la JMJ, que María se levantó y partió sin demora.
Bueno, tú llevas muchos años participando en Pastoral Juvenil. No sé si te pongo un aprieto si te pregunto por el número exacto de años que llevas ya en la pastoral, Patri.
En la pastoral creo que este es mi tercer año.
Tercer año.
Luego como joven participando, pues desde 2010, pues.
Y también,
como grupo.
Y luego, claro, como acompañante, como animadora también, ¿no?
Sí.
Que tú formas parte del MEL, que estaría bien que nos explicaras en qué consiste.
Sí, el MEL es el Movimiento Eucarístico Liberador, que está asociado a la Congregación de las Adoratrices. Y bueno, somos un movimiento juvenil.
Y precisamente lo que tú comentabas, este año más abierto que nunca ese encuentro diocesano, convocando a todos, pero ¿cuál es el plan de trabajo o la programación que han establecido para
este año? Hemos querido darle una vuelta, y teniendo en cuenta el lema, hemos planeado no talleres que seamos nosotros quien demos lo que es ese taller, sino que sean los jóvenes los que pongan en práctica y muestren sus talentos, ya sea a nivel creativo de danza, música, pintura, escritura. Queremos hacer como un Got Talent, y lo que hemos hecho es que les hemos preguntado a través de un cuestionario cuáles son sus gustos para, a partir de ahí, pues sacar los diferentes talleres, por así decirlo, pero que serán ellos los que realicen la su expresión, ¿no?
¡Qué maravilla! Sí. Bueno, y se celebra este sábado, recuérdanos el horario y qué hay que hacer. Si todavía hay gente por ahí, pues que a lo mejor no está en ningún grupo, o que sí, pero no sé, el animador no les ha dicho nada. En fin, hay una forma de inscribirse. Recuérdanos toda esa información.
Se sería jóvenes a partir de 15 años o que vayan a cumplir 15 años en adelante y se inscriban a través de la plataforma de pjv.es, creo que es la página web, y de 9 a 6 en la Salesiana San Juan Bosco, el Árbol Bonito, que está en Velleca.
Exacto, en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, en Las Palmas.
Han elegido este año la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El año pasado fue en Galdar, con motivo del Año Santo Jacobeo, ¿verdad?, que se hizo la caminata. Sí. Luego se hicieron algunos talleres en el colegio.
Sí.
Y bueno, este año han elegido ese lugar, que yo creo que de forma acertada, y además pues abriendo las manos, abriendo los brazos a todos los movimientos y congregaciones. Me parece muy interesante.
Y con la idea de que sean los jóvenes protagonistas de su momento, ¿no? Al final ellos son los protagonistas y eso es lo que se... En las JMJ es lo que se dice, ¿no? Que ellos sean los que salgan y sean esos protagonistas, y es lo que hemos intentado hacer.
Al fin y al cabo es lo que siempre está tratando de decirnos el Papa Francisco, ¿no? Que los jóvenes, y además aquí lo hemos hablado a lo largo de los últimos tiempos, que los jóvenes sean protagonistas, y que el joven lo que quiere es sentirse escuchado, ser protagonista, hablar, y no que le dirijan una charla, ¿no?
Sí, dar su punto de opinión.
Claro.
Sí, pasa que habrá un pequeño momento, ¿no?, para centrar todo y hacerles como reflexionar, ¿no?, una introspectiva, ¿no?, para que ellos piensen y reflexionen, pero a partir de ahí ya serán ellos los que tomen las riendas.
Uh-huh. Es verdad.
Porque
que...
Porque como un futuro, creo que hace falta eso, ¿no?, que darles ese voto de...
Claro, que sean ellos los que tomen la iniciativa, que asuman el protagonismo que necesita no solo la Iglesia, sino la sociedad en general.
Sí, la sociedad en general, claro, en su día a día, ¿no? Como ellos, a través de sus talentos, pues toman ese protagonismo.
Uh-huh. Y en este caso, pues acercarse a la figura de Jesús es fundamental. Hacerlo desde la forma, el lenguaje que tiene hoy incluso el joven de estar en la sociedad, ¿no? Porque... Tampoco podemos nosotros, los adultos, tratar de cambiar la forma que hoy tiene de comportarse el joven. Tenemos nosotros que adaptarnos a ellos, ¿no? Esa es la idea.
Sí, actualizar, ¿no? Siempre estamos en constante actualización.
Claro. Yo recuerdo que hablaba con ustedes cuando tuvimos la pandemia, aquellos encuentros online, y claro, siempre decíamos, este momento para el joven no es nada bueno, porque... Si de algo está cansado el joven es precisamente de estar todo el día con el móvil o con dispositivos, porque ya es su forma habitual. El hecho de tener encuentros online no es nada novedoso para ellos, ¿no?
No, ellos lo que piden, bueno, pedían era presencialidad, y cada vez que hacemos algo y evaluamos, lo que nos piden es más tiempo para compartir.
Claro. Bueno,
eso es lo que piden. El contacto directo creo que es clave.
Y así también lo ponen ustedes de manifiesto a lo largo de todo el año, ¿no? Porque como tú decías, este es el final de curso, aunque este año se alarga un poquito más con motivo de la JMJ, pero a lo largo del curso también se han venido desarrollando actividades que favorecen esa idea, ¿no? De darle protagonismo y escuchar al joven.
Sí, exacto. Como la Asamblea de los 50 y demás.
Uh-huh. La Asamblea de los 50, que sigue viva, ¿eh?, de la que hemos hablado muchas veces aquí, pero es algo sigue ahí, ¿no?
Sí, sigue ahí. Es verdad que estos últimos meses ha estado un poco en stand-by, uh-huh, pero sí, sigue ahí.
Bueno. Oye, y de la JMJ, ¿qué nos puedes contar? Algunos detalles, porque está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, van a ir en torno a unos 100 jóvenes, creo que un poquillo más, y se va a hacer una reunión la semana que viene, creo que es, uh-huh, donde se dará toda la información pues a los jóvenes que vayan y se conozcan.
Claro.
Virtualmente, eso sí, porque va gente de Lanzarote, jóvenes de Tenerife y también de Gran Canaria, entonces pues será virtual.
Y es una experiencia única siempre, ¿eh? Es una experiencia única,
sí,
donde además muchos jóvenes viven, no voy a decir una conversión, pero sí un acercamiento mucho más mayor, más cercano a la figura de Jesús a través del testimonio de otros jóvenes, ¿no? El conocer a otros jóvenes, eso siempre enriquece.
es una vivencia que marca. Yo me acuerdo mi primera JMJ, que fue la de Madrid, uh-huh. y tenía 15 años y a mí me marcó mucho.
Bueno, pues damos fe de ello, conociéndote sí. y con tu implicación, pues damos fe de que eso ha dejado huella en tu vida y así lo estás transmitiendo ahora a otros jóvenes, porque aunque ustedes no lo crean, bueno, sí, yo creo que solo por la voz ya notarán que es muy joven. ¿Qué edad tienes, Patri?
Y tengo 28.
28, ya tiene 28, dice ella. Bueno, pues es un ejemplo de lo que necesita, de lo que demandan nuestros jóvenes en la iglesia, en la sociedad en general, que también se rejuvenezca la iglesia en cuanto a acompañamiento, porque el hecho de que sea un joven quien acompaña a jóvenes, pues eso es importante también, porque saben interpretar rápidamente lo que piensan los jóvenes, lo que quieren, y ese protagonismo del que venimos hablando desde el inicio de esta conversación.
Sí.
Pues, Patri, te agradecemos este tiempo, deseamos que todo vaya bien. Recuérdanos que todavía los jóvenes pueden al menos participar, es decir, formar parte, vivir esta experiencia, y a lo mejor hay algunos que no están en grupos, pero oye...
Pero pueden inscribirse y claro, ir.
Este encuentro puede ser la puerta de entrada para el próximo curso, iniciar ese proceso, ¿no?, de acompañamiento.
Sí, sí, de probar. Al final lo que no se prueba no se conoce, entonces... Yo siempre invito a todo el mundo que venga y lo experimente.
Exacto. Pues, Patri, un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien.
Gracias, hasta luego.
Mi nombre es Blanca. Llegué sola a España hace más de 6 años. La llegada fue dura a este país, pero gracias a la parroquia me pude traer a mi familia.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta finales del mes de junio permanece abierto el plazo para realizar la declaración de la renta. No podemos olvidar la importancia que tiene marcar la X para que se puedan seguir desarrollando numerosos proyectos de carácter social y educativo, además de la labor espiritual que desarrolla la Iglesia. Sobre esto nos habla el ecónomo de nuestra diócesis, José Antonio García.
Es importante poner la X tanto en la casilla 105, fines propios de la Iglesia, y la 106, a fines sociales, porque es necesario para mantener la misión que tiene la Iglesia Católica en Canarias, tanto pastoral, asistencial, educativa y cultural. Lo que hacemos al marcar la X es decir al Estado que voluntariamente el contribuyente quiere que el 0,7% de tu cuota íntegra, de lo que tienes que pagar en tu renta o contribuir, con lo que envías al Estado, lo dediques o bien a los fines sociales o bien a los fines propios de la Iglesia o a los dos. Esto no supone que vayas a pagar más o que te afecte si te sale la renta de volver, te de traiga. Eso no tiene nada que ver. Eso es antes. ¿Qué pasa en caso de que tú no pongas nada? Pues es el Estado el que destina a lo que estima oportuno. El gobierno, se ha cambiado la tendencia. En los últimos años, año 2020, pasamos de unas 240.487 declaraciones que marcaban la X a 244.156 en la última campaña de renta. ¿Esto qué significa? Que hay un apoyo mayoritario a la acción de la Iglesia Católica en nuestra comunidad.
Hola, soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Estaba muerto, por lo tanto necesitaba constantemente alicientes para hacerme sentir vivo, porque me encontraba muerto. Sin la Iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que este sábado se celebra el Encuentro Diocesano de Jóvenes. Ya saben que volvemos con toda la actualidad de nuestra diócesis la próxima semana aquí en El Espejo. Que tengan un feliz fin de semana.